La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchísimas gracias. Aquí estamos en Rosario.
Sí, señor.
Con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchísimas gracias. Aquí estamos en Rosario.
Sí, señor.
Y el incomparable Gillespie.
Hola, 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 hola.
Bueno, ¿han llegado bien hasta el teatro?
Hemos llegado bien. ¿Por qué? ¿Debía pasarnos algo en el camino?
Sería mejor a los efectos del mejor desarrollo del programa.
Cuando venía para acá.
Que usted hubiera pasado algo gracioso.
Sí, no, me interceptó una pareja en un bar. ¿Dónde están? Allá están.
Allá están.
¿Cómo le va? ¿Vio? Algo me había pasado.
Por favor. ¿Qué?
Bueno, tampoco.
Qué eufórico,
por
que
favor.
Están.
Bueno, yo voy a pedir a mis amigos que bajen un poco las luces.
Las luces.
Para que podamos ver algo.
Bueno, muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un informe que nos
pasó?
Ha sido impuesto.
Todo nos es impuesto. Sí, no tenemos ningún tipo
de
libertad.
Que empezamos a poner sobre la mesa.
Todo lo que decimos aquí, bueno, es absolutamente libreteado,
sí,
y firmado por los directivos de la radio.
Sí.
Bueno.
Lord Byron.
Sí.
Decía que la tristeza prevalecía sobre la dicha. Por ejemplo, el recuerdo de un suceso venturoso es triste porque ese suceso ya pasó.
Está bien.
Y el recuerdo de un suceso triste sigue siendo triste. De manera que para Byron todo lo que sucedía era triste. Todas las noticias eran tristes. Y acá el tema de hoy es nada menos que,
sí,
cómo dar una mala noticia.
No, señor.
No, bueno. No.
Ustedes venían a pasarla bien, ¿no?
Sí. Sí.
Cuando debemos comunicar una mala noticia a alguien, hay que ser cuidadosos.
Sí, sí, claro que
y
sí.
Y toda vez que todas son malas noticias, cada vez que vamos a un noticiero, por ejemplo,
sí, sí,
debemos ser cuidadosos.
Pero es más fácil.
Informa AM750. Bueno,
sí,
tenemos que decirle algo.
Sí, no, bueno.
¿Qué pasó? Por favor.
Claro.
Aparte una radio que diga, por ejemplo, que hasta la hora sea una mala noticia. Sí.
Lamentablemente son en este momento las 15 y 17 en todo el país.
¡Es tarde! Así, anuncia así.
Bueno.
Ya pasó.
Tenemos que ver si somos las personas indicadas para dar mala noticia.
¿Sabe que yo me considero muy bueno dando mala
noticia? Usted es un desastre.
Me considero muy bueno.
Usted es un desastre.
No, no.
Es la persona más descarnada que hay para dar una mala
noticia. Hay dos maneras de decir. Hay una forma de dar vueltas, de dilaciones.
Claro.
Y hay otra de ir al hueso directo.
Sí, bueno, pero tampoco.
Por ejemplo, un médico.
Sí. Un médico.
No. Lo revisa usted,
sí.
Mira la radiografía.
¿Cómo ando,
dice, doctor? ¿A usted le gusta la Navidad?
Sí, me encanta.
Ah, entonces sí. Estamos perdidos.
Aprovechela.
Mucho mejor hubiera sido que contestara no.
No, no me gusta. La verdad que no me gusta la Navidad.
Bueno, no va a tener problemas.
No, 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 no.
¿Usted es médico?
Bueno, tengo que darle una mala noticia.
No, no sé. Me acaba de operar y no es. Bueno, usted sabe que los médicos... buenas noches, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Sí,
¿qué
yo
tal?
También soy médico.
Sí, sí, sí.
Somos médicos.
Somos médicos, claro.
Desde luego.
Lo que pasa es que yo soy...
¿Qué tal, doctor Cargencián? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Muy bien.
En la Facultad de Medicina, donde tengo cátedra...
Sí, claro. Yo también tengo cátedra.
Sí, sí, pero yo tengo dos cátedras.
Yo ando con la de enfrente.
No, no, cátedra.
Qué sé yo, cada uno se da allí que con lo que pueda.
Tenemos un cuatrimestre de formas de dar malas noticias.
Sí.
Hacemos todo el cuatrimestre de malas noticias médicas.
Me han dicho que incluso si te aplazan, no te lo dicen.
No.
Sí, por lo general aplazamos a la mayoría.
Claro.
Porque se trata de eso. Para
Pero
ver cómo
acá hace. Acabo de descubrir algo.
Sí.
Que es que la mejor manera de dar una mala noticia es ocultarla.
Es una forma.
Sí. Es una forma, pero que puede durar toda una vida.
Sí, lo que pasa es... Pero bueno, pero entonces nunca la da la mala noticia.
Bueno, pero usted está operando con un mal suceso y lo maneja de determinada manera. A mi hermana.
Sí.
Discúlpeme, ¿no?
No, no. Hace mucho que no la veo a su hermana. ¿Cómo anda?
Por ahora bien. La dejó el marido.
Ah, muy bien entonces.
Un día agarró y se fue el marido.
Bueno, esta es una pésima noticia.
Bueno, y no se lo quisimos decir.
¿Pero cómo?
¿Pero cómo? Y ella que no
se dio cuenta.
Es una casa grande, vivimos toda la familia. Ella vive con el marido.
Ah, no, bueno, pero...
Un día el marido se fue, no dejó nota, nada, se fue.
Y pero...
Y nosotros pensamos, no le podemos decir Armenia. Se llama sí. así.
¿Se llama así?
A lo mejor por eso se fue el tipo.
Claro.
No le podemos decir Armenia. Que Raúl se fue.
Pero ella no se dio cuenta.
Nosotros hacíamos todo lo posible para que no se diera cuenta. Ella se levantaba y preguntaba, ¿y Raúl? Recién se fue a trabajar.
¿Pero cómo?
Se iba a dormir y Raúl todavía no volvió de trabajar.
Pero escúchame, llega el cumpleaños de Raúl.
Sí.
Va a ser una fiesta, Herminia.
Sí.
Quiere organizar una fiesta sorpresa.
Sí, claro.
Bueno... Alquila un salón.
Sí. Y no...
Llega el momento, 9 de la noche, están todos citados. ¿Qué sucede?
Tengo la solución.
Aparezco yo disfrazado de payaso diciendo que soy Raúl. Soy Raúl. Felicidades a todos, me tengo que ir.
¿Pero cómo? ¿Ya?
Se tiene que ir a trabajar.
Bueno, y así estuvimos unos 15 años.
Sí, pero mucho. Y ella, en algún momento, bueno, la realidad se habrá impuesto.
Sí, volvió Raúl.
¿Volvió?
Lo atajamos en la puerta y le dijimos, mira Raúl.
Claro, hace de cuenta que no
te fuiste. Hace de cuenta que no te fuiste.
Claro,
bueno,
pero...
gracias. No, no, no. En serio, hace de cuenta que no te fuiste. Porque no se lo dijimos a Herminia. Así que vos tranquilamente esta noche venís y te acostás como todas las noches.
Como si nada. Claro.
A la noche el tipo se fue a acostar, por ahí oímos un grito.
Sí.
Bueno, las cosas fueron mucho peor.
Y bueno, claro, porque ella se habrá desacostumbrado.
Ella decía, ¿qué te pasa?
Que estás tan...
Desde hace 2 días te veo distinto, me empezás a... Y lo dejó ella.
Bueno.
No, bueno, por favor.
Eso es lo bueno de las parejas separadas.
Ahora, escúcheme. Yo trabajé durante muchos años como jefe de personal de una empresa.
¿Siendo médico?
Sí, una empresa médica. Éramos visitadores médicos, en realidad. Las peores noticias las tuve que dar con el personal.
Claro, porque ustedes eran recursos humanos.
Recursos humanos, claro. Las cosas no fueron bien. Tenía que ver también con el país de ese momento.
Claro, y de casi todos los momentos.
Bueno, entonces muchas veces me bajaba la línea de arriba, me decían hay que echar 20, listo.
¿Cuántos empleados eran?
20.
El de recursos humanos se echa.
Vamos a reducir el personal, sí, en un porcentaje, ¿no?
Sí.
100.
100%.
Acá dice, hay que pensar cuando una da una mala noticia en tu propio estado emocional.
Sí, es verdad.
Claro, porque a veces se pone peor el que da la noticia, sí, que el que la recibe.
Y sí, tiene que estar entrenado para eso. Es como los astronautas.
Sí, los astronautas, cuando se dan malas noticias entre ellos.
Claro, no volvemos, le dicen.
Dice, no,
no, no hay nasta.
Yo he trabajado mucho con astronautas.
Ah, mire usted.
Ah, mire, sí. Usted es médico, bueno, también.
Claro.
Ah, bueno, pero...
Y soy experto en comportamiento humano.
Ah, claro. Prácticamente un psicólogo.
Es lo único que interesa, ¿no?
Sí.
A estos efectos de astronautas. Y yo los adiestré a todos para que nunca tuvieran un sí y un no.
Bueno, pero... Por ejemplo,
le preguntaba, ¿están todo en orden los controles?
Claro. Sí.
No, bueno, ¿cómo?
Andá a saber, decía.
Ojalá, decía.
No tenía ni un sí ni un no.
No, es eso lo que se busca. Y me parece que la vida es conflicto, es un río correntoso.
Sí, señor.
¿Es un qué?
Es un río correntoso.
Sí, señor. Sí, sí. ¿Sabe lo que decimos en la facultad? ¿Qué es lo que hace un bebé cuando nace? Llora. La vida es dolor.
Luis Armstrong. Usted lo conoce a Luis Armstrong, ¿no? El que descubrió la luna.
No, señor. Neil Armstrong.
No la descubrió. La luna ya la habían descubierto.
Bueno, entonces no hizo nada el tipo.
Sí, fue a la luna. Bueno, fue a la luna.
Y no se llevaban bien.
No, eligieron, fue un casting de 3 astronautas. Bueno, los que tocaron, tocaron.
Cada uno lo tenía al otro montado entre ceja y ceja.
Bueno.
Pero es que raro que no cuidaron esa relación.
2 no se hablaban.
Pero uno no había ni un sí ni un no.
Entonces, no se hablaban y decían, che, estamos cerca de la luna, pregúntale.
Sí.
Estamos, acá dice, si estamos cerca de la luna, dice Neil.
Pregúntale a él.
Escúchame, dice que te pregunte a vos.
Decile que le estoy preguntando justamente porque no sé.
Dice que te está preguntando,
bueno,
porque no sé.
Incluso llamaba a Houston.
Sí. O sea,
atención, Houston.
Sí.
Dígale al estúpido que tengo al lado.
Sí.
Y por favor, cierre bien la escotilla porque... Entra viento.
Pero ¿cómo que manda? No hay viento.
Me está dando el viento en la cara, decía el tipo.
No hay viento, no puede prender un pucho, por ejemplo. El astronauta no es ni dueño de prender un pucho.
Creí que iba a decir otra cosa.
No, tampoco.
Que tampoco es dueño.
Tampoco.
Porque ahora, se lo están controlando en Houston.
Pero sí, más
le
vale.
Cuentan las costillas.
Además,
ahora, discúlpeme, los astronautas, ¿no?
Sí.
Porque ahora hay astronautas, mujeres y hombres.
Claro.
Señor, por favor.
Por eso.
Imagínese, ¿no?
Astronautes, ahora.
Bueno, no. Los astronautes. Cuando se enamoran, porque puede ocurrir.
Puede ocurrir.
¿Qué problema hay?
Los enamorados en la Tierra es fácil, se juntan, miran la Luna y hablan de ellos.
Sí.
Ahora, el astronauta en la Luna mira la Tierra y habla de ellos,
no,
o sea, mira otra cosa.
Por favor.
Porque,
por
¿qué
favor,
hace?
Señor.
¿Qué hace el astronauta?
No hace nada, está dentro de un traje.
¿Y cómo resuelve?
Que no puede desarrollar ninguna maniobra amorosa con éxito.
No.
Se tiene que agarrar de algo.
No, en todo caso subliman esos sentimientos.
Claro.
De alguna forma, por ahí los dicen verbalmente, porque no pueden tener contacto físico, tienen el traje. Entonces...
Pero adentro de la nave se puede sacar el casco y todo eso.
Ah, sí.
Creo que
sí.
No sé. Quizás en algún momento muy íntimo, para ducharse, por ejemplo.
Pero, ¿cómo se ducha? ¿El agua para dónde sale?
Para cualquier lado.
Claro.
Es un problema que tenemos, Houston.
No ponen ducha, ponen un bidet y se duchan todos.
Bueno, pero no tiene esto nada que ver con malas noticias. Sí,
oh, sí.
Bueno,
sí,
a ver.
En algún momento...
Sí, podría ser.
Habían perdido el rumbo.
Sí, señor.
Y me llama Armstrong.
Sí.
Y me dice... Hola, dice, habla Luis Armstrong.
Sí, Neil Armstrong. Era.
Me parece que no estamos en 12 a la luna, sino para el rumbo incierto de los tomates, me dice.
Sí.
¿Por qué? Porque hace calor.
Ah.
Cada vez más calor,
dice. Bueno, pero sí. Es raro.
No sé hasta para qué lado estaremos yendo.
Ahora, escúcheme, pero yo vi fotos de la nave, del habitáculo. Tiene todos relojes. Y solamente se da cuenta por el calor que estaba fuera de rumbo, ¿no? Y todas esas cosas, ¿para qué
bueno,
sirven?
Bueno, eso es lo que me decía él.
Bueno.
Bueno. Y le digo, ¿no será que están yendo para el sol?
Claro.
No, no, me dice. Puede ser.
¿Cómo no, puede ser?
Sí. El sol, la luna, dice, tengo tantas cosas en la cabeza.
No, pero no.
Un astronauta sí, no puede ser.
Es así.
Dice, hay pero, que estar acá.
Sí, no, pero sí. Yo sé que hay que estar acá.
Pero escuchen,
estar,
ustedes son muy piola en Houston, me dicen.
No, bueno, pero...
Son todos piola, que dicen, que no eran las coordenadas, me preguntan cosas. Momento, yo estoy aquí.
Sí, bueno, pero tiene que estar con las cosas claras, no puede estar tan...
No,
tan...
Escúcheme, me borro.
¿De qué se borra?
Hagan que vuelva a la nave porque yo no quiero continuar.
Atención.
A partir de este momento renuncio al cargo de astronauta de la NASA que detentaba.
Bueno, no, pero mire.
Lo saluda con toda consideración Luis Armstrong.
No, pero... Escúcheme, Armstrong.
Sí.
Usted va a tener que volver en algún momento.
Sí, pero el pero plan de usted es que yo primero vaya a la nave y después vuelva. Yo estoy a mitad de camino, se lo digo ahora que estamos a tiempo.
Sí.
No quiero ir a la luna.
Pero ¿qué pasa?
Punto.
¿Pero qué va? ¿Va a doblar en U y va a volver a la... A...
Eso lo tienen que hacer ustedes.
No, bueno, no, pero... Nosotros te
atención,
igual.
Atención.
A ver qué dicen.
Habla el comandante Harris. Atención.
Sí, Harris.
Me han comentado que hay un problema en la nave, por eso me apersoné directamente en Cabo Comodoro Marambio.
Sí. Cabo y Comodoro, las dos cosas es.
Sí. ¿Me dejan hablar, por favor?
Sí. Adelante, por favor, bueno, Marambio.
Sí, dale.
¿Cuál es el problema? Lo voy a resolver ahora.
Renuncio.
¿Usted no se puede quedar 15 días más?
Yo asumo la responsabilidad del irresponsable de Armstrong. Con el doble de sueldo de él, si no, también me...
No, pero si vuelvo yo, vuelven todos. ¿En qué quiere que vuelva?
Claro, no, va a volver nadando. ¿Cómo vuelve? Tiene que volver todos con...
Bueno, problema de él, sino que si quiere volver, problema tuyo,
¿no? Atención, por favor, además de Armstrong, ¿quién es el que habla en la nave? ¿Quién es la otra voz?
Soy yo, Héctor...
Aldrin.
Sí, Aldrin. Sí.
Muy dubitativo con el nombre...
Porque usa un seudónimo, bueno, que no es ese.
Entonces voy a ordenar la cosa. A partir de ahora, Armstrong no trabaja más. Listo, está liberado.
Muy bien.
Bueno, pero...
Chao, bueno,
¿en
pero
qué me nada. Vuelvo?
No, espere.
No, haber pensado.
Usted a partir de ahora no es un astronauta, sino un pasajero de la nave para disfrutar del viaje. Toma Aldin el cargo principal. A partir de ahora, Aldin.
Yo tengo una noticia para darles.
¿Mala?
¿Mala o buena?
Eso depende de la actitud de uno frente a la vida.
Mala.
Hay que buscarle el lado positivo de las cosas. Yo era el encargado de la parte eléctrica de la nave, ¿se acuerdan?
Sí.
Claro, todo el tema de...
El electricista.
Sí. La caja de fusibles, todo eso.
Bueno, soy bachiller.
Y ahora lo dice.
¿Qué me quiere decir con eso?
No sé arreglar ni un enchufe.
Con razón no anda el teclado.
Claro, sí. Así que...
Eso significa que...
Bueno. No vamos a ser alarmistas, ¿sí?
No me quiere decir que...
Sí. Pero... ¿Usted está insinuando...?
¿Qué?
Estoy insinuando que...
No vaya a ser cosa que...
¿Qué pasa con esta nave? Dígalo con palabras claras.
Moriremos.
Momento.
Ustedes morirán.
Aquí desde Houston, no lo tomen a la dramática esto. Morir es una de las posibilidades.
Sí.
Qué bien este muchacho.
Sí, muy bien. Siempre fue bueno en literatura.
La otra es, por ejemplo, que pase un asteroide, enganche el ala del avión, del cohete.
No sí. Tiene ala.
No tiene bueno. Ala esto.
Bueno, lo
es
tengo
como,
que
es como un corcho.
Lo tengo que dejar, me tengo que ir, chavo, hasta luego.
Depende mucho el tamaño del asteroide.
Sí.
Por ejemplo, en un entrenamiento nos encontramos con un asteroide así de grande.
¿Así era?
Así.
Bueno.
Y bueno, nos pegó, nos rompió toda la nave.
Sí.
Hay asteroides minúsculos que no te hacen nada. Pero
exacto.
Hay asteroides que son grandes prácticamente como sí. Como Santa Fe.
Bueno, de hecho, incluso los meteoritos, que parecen tan chiquitos cuando uno los ve.
Sí, la palabra lo dice meteorito.
Claro.
Claro, no es meteoroto.
Sí.
Por ahí, salvo en Japón.
Sí.
Puede caer sobre una ciudad, aparece un punto en el universo, cae sobre una ciudad, la destruye
bueno,
toda.
Bueno, ¿qué posibilidad de sobrevivir hay si chocamos contra un meteorito?
Bueno, yo creo que es 0,0001% de probabilidad de que nos salvemos.
Bien.
Bueno. Atención, astronautas, por favor. Los sí. Vamos a guiar desde la Tierra, así que quédense tranquilos, por favor, quédense tranquilos.
A ver, voy a intentar, usted guíeme.
Claro.
Y yo voy a intentar la maniobra de aterrizaje.
Bueno, por eso.
Sí, pero ¿a dónde vas a aterrizar acá, Armstrong?
Momento.
No, en la Tierra.
Ah, bueno, cuando estemos cerca.
Esto va a ser a partir de ahora vuelo por instrumentos.
Bien. No, por favor, instrumentos. Te pido. Seamos serios.
Por instrumentos de medición.
Ah.
Ustedes se van a dejar guiar y nosotros desde la Tierra los vamos a ir llevando hacia lo que es el aterrizaje.
Armstrong se va a dejar.
Bueno.
Yo no, porque yo no estoy ustedes. Con los comandos, no.
A ver, dice,
yo no tengo el comando.
Marcame cómo voy.
Bueno, adelante suyo, Armstrong, adelante suyo. Usted va contra los controles.
¿Qué es adelante? Ah, los controles, sí.
Delante de la silla donde está usted sentado.
La butaca.
Bueno.
Cuidado.
Tiene controles. Va a ver que los...
está nervioso.
en los pies va a encontrar los pedales. Bueno.
Pero que...
En primer lugar, lo que le pido, por favor, es que apriete a fondo el embrague.
¡Tironea!
Sí. Y ahí trate de poner la marcha atrás para volver para la Tierra.
Pero no, todo marcha atrás no podemos. Hay que doblar.
Pero usted, cuando yo voy, me interpreta, cuando yo voy marcha atrás.
Sí.
Pero
sí.
Usted me tiene que ir guiando de atrás.
Claro.
Viste, me dice, a ver, no lo distancie.
Dele.
Dele para atrás. Dale. Ahí.
Sí. Sí, cuidado cuando entra a la atmósfera, porque entrar marcha atrás a la atmósfera.
Sí.
Es un golpe.
Y trate de que no aterricemos sobre una ciudad
claro.
Muy poblada, porque veo cómo es la gente.
No, por eso, nuestra idea es que ustedes caigan, por ejemplo, en el
¿cómo
océano.
¿Cómo caigan? ¿Aterricemos?
No, aterricen en el océano.
Caemos marcha atrás.
Sí, sí. Caer marcha atrás se llama otra cosa.
La idea es ir guiándolos para que ustedes caigan en el océano, en un lugar que no haya ningún tipo de isla.
No, pero...
no queremos caer ahí,
océano,
señor.
No
vamos a ahogar.
Sí, además yo soy hipertiroideo. No puedo caer en el mar que tiene sodio y yodo.
No, pero va a haber un barco esperándolo.
¿Pero qué vamos a caer arriba del barco? Se va a hundir el barco.
Al costado del barco.
Más o menos qué distancia... pueden aproximar el barco.
Bueno,
¿cómo puede ser? ¿Cuál es el margen de error?
¿El margen de error cuál es?
Va a haber una lancha con un motor de la última generación que va a estar a 100 o 200 metros donde caigan. En el momento que caigan. Sí,
pero 100 o 200, bueno, no está mal.
Bueno, en el momento que caigan, arranca la lancha, lo va a buscar inmediatamente antes que se precipite la nave.
Pero ¿por qué no vamos a Cabo Cañaveral que está preparado? ¿Gastaron toda la plata en eso? Y
no es posible.
¿Caeremos que
bueno,
caer al mar?
Todas estas malas noticias.
Sí.
Hay que saber darlas.
Sí.
Sí.
Continuamos. Dice, hay que elegir bien el momento.
Sí.
El mejor momento es mucho después.
Claro, hay que esperar que pase todo el momento de nerviosismo. Y cuando estás bien tranquilo, ahí están tomando por ahí.
Que pasa un año por ahí, sí. Ponele.
Sí, sí. Dice, por ejemplo, el jefe, ¿se acuerda, González, que hablamos el año pasado?
Sí.
Sí, bueno, ahora lo voy a despedir. Hoy.
Bueno, pero la mala noticia,
pero ahí vino, ahí ya ocurrió.
Claro, ya ocurrió.
Ahí ya ocurrió.
Hay que anticipar la reacción de la otra persona. Hmm. Debe formar parte de tu planificación antes de dar la noticia. Es la clásica manera de decir, sentate que te voy a decir.
Claro. Mira, tomémonos un ratito. ¿Mm? ¿Querés tomar algo?
No.
Ya empezó mal.
Ya se amargó.
Sí, yo no, no se puede. Si no colabora, bueno.
Claro. Escúchame. ¿Vos cómo andas del corazón? ¿Bien?
Creo que bien. Bien. Ahora, desde que me atiendo con vos, siempre me dijiste que estaba bien.
No, te voy a pedir un tecito, ¿te parece?
¿Un qué?
¿Un tecito?
¿Un tecito?
¿Mm? Sí.
No.
Bueno, igual te traigo, mirá. Viste que las malas noticias, los noticieros, todas las cosas que la gente se amarga, bueno, son un poroto al lado de... Sí. Al lado de las verdaderas malas
noticias. Era lo que yo le decía, se hacía mala sangre por... Todo. Veía los titulares de los noticieros, mala sangre, mala
Perdón,
sangre.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la esposa de él.
Ah, ¿usted es una señora?
Sí, por ahí, lo vine a acompañar al...
Ah, que te me había dejado, pero volvió. Sí.
Escúcheme, Herminia.
Yo primero la dejé a ella. Y después ella se enojó porque volví y ya no le gustaba. Yo cuando volví me dejó.
Ah. ¿Y ahora volvió con usted?
Y no la ve, está ahí.
Sí. Sí, no, pero digo, no sé en qué condiciones.
Pudimos lijar las asperezas.
Sí, lo único que pudimos lijar.
Bueno. Estamos contentos porque... ¿Vio la hora 40? Compramos un televisor en 40 cuotas. Recién pagamos la primera.
Ah. Tenemos, claro, una sola cuota pagamos.
Sí.
De la hora 40, no sabía que había hora 40. Ya. ¿Cómo? Sí, sí.
Y estamos contentos porque pagamos la primera cuota.
Sí.
Bueno.
Ahora, no sé cómo voy a hacer a pagar las otras 39 cuotas.
No. De eso se encarga el seguro.
¿Cómo el seguro?
Quiero decir, a ver si me expresé bien. Entre la seguridad y la incertidumbre...
Ahora, no sé cómo voy a hacer a pagar las otras 39 cuotas.
No. De eso se encarga el seguro.
¿Cómo el seguro?
Quiero decir, a ver si me expresé bien. Entre la seguridad y la incertidumbre...
Fui a esta,
sí.
Que a mí me pareció que estaba mal, sin embargo, porque había como una rajadura. Sí. Yo pero ahora dije... el doctor dice que está bien o no. Sí.
Bueno, entre el bien y el mal siempre tendríamos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos decir, ¿verdad?
Quiero decir que...
Pueden ocurrir muchísimas cosas. Hay mujeres de su edad que son viudas, por ejemplo.
Sí. Y... Pobre, qué desgraciada.
Bueno.
A veces lloro por ellas.
Bueno. Y entonces, esa radiografía se va a estudiar. Lo felicito, la verdad, ¿eh?
Sí.
Porque se va a estudiar en la Facultad de Medicina el mes que viene.
Sí.
Como el caso más extremo.
Sí.
De patología posible.
¿Puedo ir?
No, ya es suficiente con la radiografía. Me parece que sería abusar de usted.
Yo
pero bueno,
dije,
va a quedar en el ejemplo de los estudiantes.
Dije, prácticamente, por lo que yo vi, son dos corazones los que tiene.
Sí,
dije, mejor que uno o dos.
Es como si no tuviera ninguno.
Yo tenía un amigo que tenía dos corazones, pero que estaban enfrentados.
Sí.
No se hablaban uno con otro.
Oh.
Y no coordinaban los latidos.
Pero, ¿y se enamoraba de...? ¿El amor le funcionaba bien?
¿Qué tiene que ver el amor con mi corazón?
Pero está científicamente comprobado que el enamoramiento es algo cardiológico.
Ajá.
Esto...
Está loco.
Pero esto está... En bueno, todos los dibujos.
Ya hemos quedado en que lo mejor es no dar las malas noticias.
Pero escúcheme, usted, por ejemplo, trabaja en el noticiero. ¿Y cómo hace para no dar las malas noticias? ¿Cómo conduce el noticiero?
Miente.
¿Y pero cómo miente? ¿Y qué dice?
Además, hay gente que les gustan las malas noticias. Sí. Si se refiere a otro.
Sí. Claro.
Mire, lo mejor es dar malas noticias a una tercera persona.
Que a usted no le importa mucho.
Que a usted no le importa mucho, que a lo mejor se alegra.
Claro.
O, por ejemplo, ¿sabe? Dice que...
¿Qué?
A Gillespie le van a rematar la casa. Pero no. decíselo, porque yo no le quiero dar la mala noticia.
No, pero...
no. Por favor.
Eso le pasa por Gil.
Pero ¿cómo le...? No le puedo decir eso, ¿viste cómo se pone
no,
él?
No, vos le decís que es por Gil, que se la remata.
No, igual, no le podemos decir eso. No le podemos decir eso. Escúchame, ¿te acordás de Marisa, esa chica que vos estabas enamorado, que estabas loco?
Sí.
Loco de amor, la vi el otro día, ¿eh?
¿Cómo?
La vi el otro día.
¿Con quién?
No, no importa, deja.
No me digas que...
No, olvídate.
No, olvídate no. Es una chica que me interesa. No importa que sea una mala noticia. Prefiero que me la des y no que me engañe.
Espere.
Prefiero la verdad, ¿me entendés?
Espere que ahora me quiero divertir con él. Decile.
No importa.
No importa. Ahora mismo la llamo por teléfono.
Pero, ¿a dónde la vas a llamar?
Al número de ella.
¿Lo cambió?
A ver.
Si la llamás.
¿Hola?
El abonado en servicio no tiene este teléfono.
¿Qué bien está la grabación?
Lo cambió. ¿Cómo se dice? Me bloqueó.
Sí.
Bueno, si tenés algún recado para ella, yo se lo puedo dar.
¿Cómo?
Sí, le había comprado este humilde anillo.
Ah.
Porque le iba a proponer matrimonio.
Bueno.
Es un anillo de diamante del Trujollero.
Sí.
Que me costó... Bueno, no son diamantes.
Bueno,
entonces... ¿qué?
Pero me costó mucho. Yo tenía pensado ponerme de rodillas,
sí,
como hacen los norteamericanos, en un partido de fútbol.
Sí, bueno,
sí,
pero...
Iba a haber Argentino Junior Platense. Y me iba a poner, no de rodillas, sino en el escalón de abajo.
Sí.
Y le iba a decir, Marisa, ¿quieres desposarme?
Pero eso, desposar no, te quieres casar conmigo,
claro,
tendrías que decir.
Bueno, ¿cómo?
¿Te quieres casar conmigo?
¿Te quieres casar conmigo? Eso le iba a decir.
Sí, pero igual...
Pero ahora me bloqueó el teléfono, ¿cómo voy a casar con una persona que me bloquea el teléfono?
No, mira, hagamos una cosa.
¿Pero qué me querés decir vos?
Te lo digo como
¿para
amigo?
¿Para qué guardo el anillo?
No, si querés dámelo.
Tomá.
Gracias.
Si la ves...
Sí, seguro.
Dale
lo voy
un
a ver.
Beso.
Bueno, yo se lo puedo dar, el anillo.
Sí.
Me está sonando el teléfono, muchachos.
Sí,
discúlpeme.
Sí. Justo ahora.
Marisa. Justo ahora me llamás.
Qué casualidad.
Será otra.
Después te llamo, sí.
Será otra.
En el mismo lugar, claro.
¿A qué se refiere?
No sé. Me imagino que será otra Marisa.
Chao. No es tarde para mí, ¿no? 12 de la noche está perfecto para la reunión.
Si supiera que le remontaron la casa. Muy bien. Al final no hemos dado ninguno de los consejos.
Claro, al final no dimos. Porque no nos gusta dar las malas noticias.
Pero porque no nos gusta dar malas noticias. Sí. Es el momento de pasar a la parte conceptual de este programa.
Sí, está muy bien.
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales.
Es el momento de pasar a la parte conceptual de este programa.
Sí, está muy bien.
Ustedes saben que nosotros estamos dando una miniserie en el programa.
Sí. ¿Sobre qué? Vamos a decir.
Sobre Heracles. Sobre
Hércules. Hércules. Sí, señor.
En varios capítulos.
Sí, es verdad.
Ya hemos dado el primer capítulo.
Sí. Eran los tres primeros
trabajos. Con las hazañas de Hércules. Ustedes saben que Hércules en determinado momento se volvió loco. Y empezó a hacer lo que hacían los locos en las mitologías griegas. Mataba gente, atacó a su propio sobrino, Iolao, el hijo de su mellizo, Íficles. Bueno, tantas locuras hizo, tantos crímenes cometió, que la diosa Hera lo condenó a que fuera a Micenas, donde reinaba el rey Euristeo, que era un tipo malo, era el malo. Sí. No era malo, no solo era malo, era cobarde, era... Me siento reflejado.
No, bueno, sí.
Muy bien. Y le dijeron, mira, si crees que te perdonemos los crímenes, acá las cosas son así. Este muchacho Euristeo te va a dar 12 trabajos durante 12 años. Cuando los cumplas todos, te perdonamos los crímenes y ya que estamos de yapa, te damos la inmortalidad.
Bueno.
Muy bien. Hasta ahora hemos contado en esta serie 3 de los trabajos. La casa del león de Nemea. Ahí fue donde él se consiguió la célebre indumentaria de Hércules.
Sí, de
la piel del león. La piel del león de Nemea. La agarró y se hizo ese traje que aparece en los naipes Victoria.
Sí, impecable.
Como comodín. Cuando uno juega al chinchón y liga el comodín, piensa qué suerte.
Sí.
Ligue el comodín y además piensa en Heracles.
¿Es Hércules? ¿Es real esto?
Es el verdadero.
Todo, Hércules. Sí, por
bueno,
supuesto.
Bueno, no sabía yo.
Bueno, muy bien. Hasta ahora contamos la caza del león de Nemea, el exterminio de la hidra de Lerna, que era un monstruo de 9 cabezas, y la captura del jabalí de Erimanto, que era un chancho que causaba toda clase de daños. El cuarto trabajo que le entregó el malvado rey de Micenas, Euristeo, fue más poético.
Ajá.
Que es cazar, no matar, a la sierva de Serinia. Era una sierva que tenía pies de bronce, cascos de bronce.
Sí.
Y un cuerno, unos cuernos tenía, que eran de oro.
Para mí es fácil este trabajo para Hércules.
Fue fácil.
Bueno, porque cazar un ciervo.
Cualquiera lo caza. Este es el más sonso de todos los trabajos.
Sí, bueno.
Pero resulta que la diosa Artemis había capturado a las 4 hermanas de esta sierva y quería la quinta, ¿vio cómo son las diosas?
Sí.
Entonces, era la mujer de Zeus y que odiaba a Heracles. ¿Por qué? Porque era un hijo de Zeus con un amante, como ya hemos dicho muchas veces. Entonces le dijo, dale, pedile a Hércules que la case y que la traiga en hombros. El tipo fue.
Muy bien.
Y le tiró una sola flecha. Y acertó, atención los médicos,
sí,
entre un tendón y una vena,
sí,
exactamente sin que se derramara una gota de sangre.
Genial.
Pero la sierva quedó inmovilizada.
Paralítica.
Acupuntura.
Claro.
Bueno, no, bueno, no.
Acupuntura.
Sí, pero una acupuntura...
A distancia, como si vos fueras al acupuntor,
sí,
y el tipo te tirara...
Una aguja.
Desde 15 metros te tirara la aguja y donde cae, cae.
Claro, a los largos.
Esperá que flecha, pic, pum, y la sierva cae dormida y él. Si la, y la lleva al hombro hasta Micenas, que quedaba 50 kilómetros.
No, era musculoso, una
era
fuerza.
Era una musculatura, hemos dicho, que medía 2.5 metros aproximadamente. Bueno, ese fue el trabajo. Llegó, se lo presentó a Euristeo. Euristeo dice, oh, está bien.
Bueno,
está bien, anoto.
Lo dio por válido.
Sí. Dice, este sí te lo doy por válido. Pero dice, ahora vas a tener otro trabajo que es este, que es mucho peor. El rey Augías reinaba, ¿no?, por ahí, este, y tenía allí en Élide, que era la región que él gobernaba, los reyes gobernaban pequeños municipios a los que ellos llamaban su reino, y tenía muchísimo ganado, muchísimo, era quizá el rey que más ganado tenía en toda la Élade, en Grecia.
Miles.
Y tenía unos establos enormes, paréntesis.
Sí.
La ciudad de Nueva York,
sí,
allá por 1880, tenía una densidad por kilómetro cuadrado y habitantes de 75.000 niatos por kilómetro cuadrado, el doble que ahora. Pero como no había automóviles,
claro,
todo se hacía con caballos. Todo el transporte en la ciudad de Nueva York se hacía con caballos. Entonces eso equivalía a una cantidad de miles de toneladas de excremento.
Sí, sí, imagínese.
Discúlpeme la
sí,
palabra.
Bueno, claro, sí, claro.
Por día. Y no había cómo levantarlo.
Claro.
Se amontonaban, y a veces en las calles de New York, de New sí, York, había una capa de unos 30 centímetros de profundidad de bosta.
Claro.
Y imagínese.
Sí, claro que me imagino.
Una sale con tacos altos.
Sí, 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 sí. Está toda
clara. Para ir al teatro. Bueno,
y no llega.
Y no llega, llega.
Quedé clavada ahí en la esquina de San Lorenzo.
Muy bien. Hasta que inventaron cómo limpiar eso.
¿Y cómo lo cómo era?
Y construyeron el subterráneo.
Ah.
Entonces la gente, en vez de ir en carro con caballo, iba en subterráneo a los lugares. Claro. Imagínense si no hubiera subterráneo en Buenos Aires.
Bueno, sí.
Estaríamos
sí,
más o menos como estamos. Bien.
Por favor.
El rey Augías quería limpiar los establos que estaban desbordantes ya, después de muchos años que nunca limpiaban.
Claro, claro.
Bueno, no, hasta acá con los excrementos. Sin contar las aguas menores de
bueno,
estos animales.
Bueno, señor, bueno, pero ya no me dan ganas de ir. Bueno,
por y entre favor, todo eso desprendía un olor en todo el pago de Élide, que la gente no, se pasaba gritando, ¡Soctulac! ¡Soctulac!
Claro.
Y le dijeron, Heracles, tenés que limpiar esto.
Claro, este era un trabajo medio en burla, porque limpiar
era
eso...
Era imposible,
claro,
era imposible. Sin embargo, Heracles tuvo una idea, dice... Yo dice, le prometo que voy a limpiar este establo antes de mañana a mañana.
¿Cuánto? Sí. ¿Qué plazo exigente?
Sí, 40 años que no lo limpiamos. Debe haber toneladas y toneladas.
Sí.
No importa. Entonces, llamó a Fileo. Fileo era el hijo de Augías, perdón. Llamó a un amigo y le dijo, mira, vamos a desviar. Hay unos ríos que pasan por aquí. El Alfeo. Es el principal de ellos. Vamos a desviarlos. Abrimos un agujero por un lado
del establo.
Del establo y otro por el otro lado.
Y que pase el
y
agua.
Que el río pase por el medio del establo.
La idea genial.
La idea genial. Y con la fuerza que tenía Heracles, enseguida, nada de dinamita, ¿no? Te agarró las piedras, plom, plom, plom. A las 2 horas ya estaba el río corriendo
sí,
por el medio del establo y se llevó.
Todo.
Todo. Todo. Pero cuando terminó de limpiar, volvió al río a su lugar, imagínese. claro. Para evitar.
Qué prolijo.
Sí. Ahí necesita más fuerza para doblar el río.
Sí, sí,
para...
también. Bueno, lo llama el rey Augía y dice: mire.
Sí.
Ahí está. Y el rey dice: no puede ser esto, qué sé yo. Porque el rey le había prometido a Augías, que estaba un poco, a lo mejor, entusiasmado. Y si usted me limpia los establos, yo le voy a dar la mitad de mi reino. Le voy a dar.
Sí.
Bueno, cuando viene Heracles y dice, ya lo limpié, ya el tipo se arrepintió. Y dice, la verdad que la mitad de mi reino me parece demasiado. Además, yo nunca le dije la mitad de mi reino. Mm. ¿Cómo que estaba presente su hijo? Y entonces lo llamó al hijo de Augías, que se llamaba Fileo, y Fileo dice, sí.
Sí, prometió
papá.
Esto.
Sí, papá, sí, pa. Vos le dijiste, vio cómo son los hijos.
Sí, sí.
No, yo no le dije nada, no le permití nada. Papá, le dijiste.
Sí, bueno.
Y los hijos siempre se ponen en contra del padre.
Sí.
Y Heracles entonces se enojó, pero ¿qué pasa? El rey Augías tenía a todos los jueces de la Hélade
arreglado.
Un poquitito comprado.
Sí, sí, me imaginé.
Entonces habló. O los jueces, hola. Habla a los jueces, sí.
Sí.
Acá pasó esto y esto, pero yo no le quiero dar la mitad de mi reino. No te hagas problema. Y efectivamente le negaron el premio. Para peor, va a ver al rey Euristeo, que también parece que lo había llamado algún juez, y dice, este trabajo no te lo cuento.
¿En serio?
No, no te lo cuento porque vos usaste, no los limpiaste vos los...
Bueno, usó un recurso.
No limpió el río, fue la naturaleza.
Bueno, pero no se cuenta.
Y dice, así que no te lo cuento. Anulado el trabajo, otro trabajo más. Así acá, las acá, cosas en Grecia, no. Parece mentira.
Sí, ahí, acá empieza a ver trampa, esto me huele mal, ¿eh?
Sí, peor, me huele peor que los,
sí, bueno,
que los establos de Augusto.
Sí.
Bueno, finalmente dice, te voy a dar otro trabajo. Y había unas aves en el lago Estínfalo, que tenían pico, alas y garras de bronce. Y tenía un pico derecho, no ganchudo, derecho, como una espada. Y para divertirse, cuando veían a alguno, le apuntaban al medio del pecho y se largaban en picado y lo ensartaban como chorizo croto.
Espada voladora, claro. Sí.
Imagínense la gente.
Sí, sí, sí.
Todos los días venían liquidados los tipos con una...
Con el pájaro clavado.
Con el pájaro clavado.
Sí. Acabo de llegar. ¿De qué
tal? ¿Cómo le va?
Claro. Estamos hablando de Hércules.
Bueno.
Es una banda punk, el pájaro clavado.
Bueno, muy bien. Apareció entonces Heracles y dice, ¿cómo los puedo matar a estas aves? Son grandes fierro las aves.
Claro.
Muchos años después yo escribí, creo que en el... en varios libros, la presencia en algunos barrios de las palomas azules. Las palomas azules tenían unas plumas afiladas que se le caían en vuelo y aterrizaban sobre las personas.
Como dardos.
Claro, como dardos.
Ah, sí, qué difícil.
Yo podría decir que no me di cuenta de que estaba copiando esta historia hasta ahora.
Claro.
Pero no, ya me había dado cuenta el primer día. el caso es que Heracles estaba ahí, vivían en un pantano, el lago Estínfalo era un pantano. Un pantano de tal manera que para navegarlo era muy denso, muy tierra. Y para ir por arriba era muy agua.
Claro, era un pantano.
Lo que se llama un pantano.
Sí.
Y le tiró una flecha, rebotaban porque eran de hierro, las aves. Y por ahí tuvo una idea.
¿Qué?
Se consiguió una matraca. No una maraca. Una matraca.
Una matraca.
La matraca, la que hace crrr,
crrr. Cazó la matraca y empezó a darle. Hizo tanto ruido con la matraca, con la fuerza que tenía Heracles. Se hizo hacer una matraca así de grande.
Claro, señor.
Imagínense una matraca así.
Bueno, no importa, sí, la puedo conjeturar.
Acabo de llegar.
No. Sí.
Por favor, sí.
Bueno, Empezó, hizo tanto ruido, que las aves se fueron.
No les gusta el ruido.
No les gusta el ruido de las aves. Claro, las se fueron. Y se fueron a la región de Arabia. Y ahí están todavía, me han dicho. Pero los árabes se construyen unas corazas de soga trenzada.
Sí.
Y entonces cuando viene el ave del lago Estrínfalo, con su pico se le clava, pero quedan ahí ensartadas en esa trenza de sogas que los árabes con toda astucia se han puesto. ¿Y sabe qué hace el árabe cuando, sí, cuando el ave queda clavada así? Con un solo movimiento de muñeca le retuerce el pescuezo. Y así matan a las aves del lago Estrínfalo.
Se lo habrán dado por válido este trabajo.
Imagino que sí.
Se lo cobraron como válido. Hay una interpretación efemerista o poética que dice que las aves en realidad eran mujeres y que Heracles las mató porque se negaban a darle hospitalidad. ¿Vio? Eso que consiste en reemplazar una cosa compleja y graciosa por otra más real, más simple y más aburrida. Si bien nosotros estamos haciendo una serie, yo voy a hacer un adelanto. Próximamente.
Bueno, sí. está bien. Ya contó primero esto y ahora...
Y ahora hoy, exclusiva nada más que para esta función, vamos a hablar de la muerte de Heracles.
¿Muere Hércules?
Muere Hércules, pero después, ¿vio cómo es esto? Sí. Cuando tenés acomodo.
Sí.
Que no tenía Heracles, pero al final lo declararon inmortal...
Y listo.
Y resucitó. Pero le voy a contar cómo.
Postmortem.
La mujer de Heracles se llamaba Deyanira.
Sí.
Y vio que Heracles andaba con muchas tipas. Una vez fue a visitar a un tipo que tenía 50 hijas.
Sí. Y anduvo con alguna de las hijas.
Estuvo con las 50.
Por favor.
Se quedó un mes y medio. Estuvo una noche con cada una. Y nadie se daba cuenta, pues sabe que en la antigüedad clásica todas estas cosas ocurrían al oscuro.
Claro,
claro, luz
entonces
apagada.
Venía una distinta cada noche, para él era la misma. Y bueno, aunque fuera de día, para él siempre era la misma. Porque era así, era.
Era un poco rústico.
Era un poco rústico. Sí. Cualquier ómnibus lo dejaba en las inmediaciones.
Sí, sí.
El caso es que Deyanira estaba casada con Heracles. Ella era un poco celosa, tenía miedo de perder el amor de su marido. Y un día estaban cruzando el río Ebeno, y era un río muy caudaloso. Y justo se encuentran con un centauro. ¿Y qué es un centauro? Un ser que es mitad hombre, mitad caballo.
Sí, claro.
O sea que son medio caballo.
Sí, medio caballo.
El centauro es un señor un poquitito caballo. Ay, 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 un poquitito caballo, dice la canción. Bueno, Neso, el centauro Neso era malo. Entonces, estaban Deyanira, Hércules, tenían que cruzar el río, muy caudaloso, y Neso le dice, ¿qué te parece si vos cruzás a nado, que no vas a tener problema,
claro,
y yo la llevo a Deyanira? ¿Cuándo?
Sí, bueno.
Sí.
Llega Heracles al otro lado, ve que hay ahí algo muy turbio. Resulta que en el trayecto, el centauro este Neso parece que...
¿Qué?
Bueno, empezó a atropellarla.
Bueno.
A Deyanira, total, que al final salió rajando. Se abusó de ella y después salió rajando con Deyanira en ancas de sí mismo.
Claro.
Ni cruzaron el río.
Primero cruzaron el río.
Sí.
Después Neso la atropelló.
Bueno.
Y después, no contento con eso, la puso en ancas.
Y salió.
Él no necesitaba.
Claro.
Y salió al galope.
Sí.
Neso López se llamaba.
Sí, claro. Qué apropiado.
Ese mismo. El que se propasó y salió al galope. Bien, cuando Heracles vio lo que había pasado, lo persiguió a Neso.
¿Corriendo?
Corriendo, que no se estaba.
Sí, sí.
Le tiró una flecha y lo mató.
Bueno.
Y Neso, al morir,
sí,
le dijo a Deyanira, estoy arrepentido de lo que te hice.
Bueno, estuvo bien.
Toma un poco de mi sangre, le dijo porque se estaba ahí desangrando, sí, en este frasquito.
Qué y, suerte que tenía.
Que tenía un... Cuando sientas que estás perdiendo el amor de Heracles, agarrá,
sí,
y frotalo un poquito y él volverá a ti. Gracias, le dijo Deyanira, te perdono. Bueno, pasó el tiempo. Pasó mucho.
Ella conservó la sangre.
Ella conservó, no le dijo nada a Heracles, ¿vieron? Porque tampoco le dijo nada de lo que había pasado. Dijo, no, qué sé yo. Bueno, pasa el tiempo. Y un día, Heracles necesitaba ropa. Sí. Y lo manda a un amigo, a Licas. No a Lucas.
No, a Licas. Licas, sí.
A que vaya, que le pida, che, anda, dice, a Deyanira que te traiga unas camisas, algo. Y viene el canché y dice Heracle que le mandes una camisa o algo.
Sí, sí.
Bueno, y ahora te la doy.
¿Qué?
Y como ella justamente en esa época estaba muy celosa, agarró, impregnó toda la camisa con la sangre de Neso. Todas las camisas de Heracle eran un desastre.
Y sí, me imagino.
Estaban si... todas manchadas.
Y sí, imagínese.
Bueno, dice, toma, anda, se vale esta. Heracles se la pone y ahí se revela la verdad. No era una pócima de amor, sino que era un veneno poderosísimo. Heracles se puso la camisa.
Murió.
Y la camisa se le pegó a la piel y la piel se le empezó a desgarrar.
Ay, por
y
favor.
Sentía un dolor como si estuviera quemándose. Entonces comprendió que iba a morir. Le dijo a Lica, mirá, voy a morir.
Bueno.
Y sacame la camisa, no puedo. Lo llevaron en una nave a Traquis y ahí le dijo a sus amigos que prendieran una pira.
Sí. ¿Sí?
Directamente se iba a meter en la pira y que el fuego lo consumiera para no sentir más dolor.
¡Ay, por favor!
Y se metió ahí, ayudado por Filoctetes, que fue el único que lo quiso ayudar a prenderla, y él le regaló su arco y su flecha. Esta es otra historia, ¿no? Pero bueno, se murió Heracles. Deyanira, parece que cuando se enteró se colgó, todo termina trágicamente. Pero mientras estaba en la pira, Heracles vio que estaban los amigos.
Y sí.
Algunos de ellos eran músicos.
Sí, claro, había algunos músicos.
Entonces les dijo, mientras muero, les pido que canten una canción.
Sí.
Una canción para mi muerte.
Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón.
Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cuando uno mira atrás, vas cruzando la frontera sin darte cuenta quizá. Tómate del paso manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
2.971 días.
Milagro Sala.
Presa política. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Muy bien, estamos aquí en Rosario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para que compartir el baño con tu pareja no sea un martirio.
Sí.
Complicadísimo.
Acá cuando hay una pareja joven que comienza a convivir, o a lo mejor ni siquiera comienzan a convivir, sino que pasan el día juntos,
sí,
un par de días juntos, el baño es un generador de conflictos.
Y hay cosas que salen mejor en las películas, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que el baño es un lugar de muchísima intimidad. Lo ideal sería un baño por persona.
Claro.
Bueno, sí, pero la pareja va a intercambiar algo.
Bueno,
vamos a decir.
Pero, ¿cómo hacen para lavarse las manos los dos juntos, por decir algo suave?
Sí.
Bueno, habría que pensar en un baño con dos lavabos.
Sí.
Con dos piletas.
Hay, pero
no en mi casa.
No, son más.
Que
mucho
somos
más.
Siete.
Sí.
Acá dice, el baño es un espacio tan inicialmente privado que el compartirlo con tu pareja hace necesario desprendernos de complejos o de ideas preconcebidas de que tienes que cerrar a cal y canto la puerta, etcétera.
Bueno,
pero estamos lavando las manos.
Claro, ¿usted a dónde fue?
Está... Ya vamos a decir. La idea de me gusta esa idea de los dos lavabos.
Sí, las dos bachas, le
bueno,
dice.
Sí, ¿la bombacha?
No.
Pero acá vamos a la ducha.
Muy bien, muy bien.
Que la ducha tenga amplitud para dos personas es una solución. O que la bañera tenga lugar para dos personas.
Bueno, sí, ahora...
¿Sabe que a mí me contaba un amigo, Rolón...
Bueno, no hace falta que dé nombres.
Que él acostumbraba a bañarse con sus parejas, los dos en la bañadera, como él había visto en muchas películas.
Sí, sí, por supuesto.
Ahora, ¿qué pasa? Él tenía una bañadera muy chica.
La común, la bañadera común.
Y tanto él como la novia eran más bien robustos.
Claro.
Entonces, un día le dijo, mirá, ¿viste la película esa de Angelina Jolie? Qué sé yo, que se baña a los dos.
Con Brad Pitt.
¿Qué? Sí, con Brad Pitt. Dice, ¿qué te parece si para darle color al guiso?
¡Qué bien!
U otras palabras.
Se nota que es psicoanalista porque sí, habla... Lacaniano, habla muy
lacaniano. Nos bañamos los dos juntos, dijo que se llamaba fenómeno. Sí. Se meten trabajosamente en la bañera. Lo primero que pasó es que se le cayeron adentro el agua todos los frasquitos.
Claro, todos.
Que tenían puesto al costado de la bañadera, ¿vio? La glostora.
Sí. Hay cosas que no se sabe qué son. ¿Quién las puso?
Que no se sabe qué son. Que tienen envase de vidrio.
Sí.
Se rompieron algunos.
Cuidado,
bueno, una orgía de sangre fue.
Bueno, sí.
Cortaron, que sí. Y lo peor, que después no podían salir.
Porque hace el cuerpo, a determinadas partes, hace efecto sopapa.
Sopapa. Claro. Unos ruidos.
Y no hay manera, no lo pueden.
No hay manera. Y eso, según me dijo Rolón, parece que marcó un antes y un después.
Sí. No, con una espátula, si tiene paciencia, va sacando.
Claro.
Y por ahí en un momento
La otra es meter bastante jabón.
Que eso sí, fue lo que hizo Rolón. Llenar... Lo primero que hizo, agarré, metió todos los jabones, empezó a revolver el agua. Y dice, jabonate bien.
¿Por qué habla así? De golpe está congestionado, ¿qué le pasó?
Y al final salió uno. Bueno, cuando salió uno...
Ah, bueno, ya está.
El otro salió como pedrada. Y desde entonces compró una bañera más grande.
Claro.
Y ya que estaba...
Sí, es que...
¿Qué?
No, digamos, la pareja se disolvió.
No, porque vio que está la escocesa.
Sí, exactamente.
¿La escocesa quién es? ¿La novia Rolón?
No, señor.
No sabía que le decían así.
No, es como una especie de jacuzzi.
La ducha escocesa, le sale la ducha de los costados, de arriba, de atrás.
De abajo.
De todas partes.
De arriba. Es como un lavadero de auto.
Sí, tal cual. Es un lavadero de auto. Sí. Qué lindo tener una bañadera como un lavadero de auto y con los rodillos que le pase a uno.
Ah, la parte cuando... Sí, y después que te secan con aire.
Sí, con aire.
Quedás con los pelos así. Bueno, dice... Si decimos de andar una ducha, pero preferimos que sea solo, bueno, no dejemos entrar al otro.
Bueno.
Hemos hablado... Decoración. Decoración a gusto de ambos. Para conseguir que tu baño sea el apropiado para compartir con tu pareja, la decoración se elige a gusto de ambos.
Exacto. Ahí, por ejemplo, ahora se está usando muchísimo lo que se llama estilo campo.
Sí.
En los baños.
Que es, digamos, un cubículo... En el fondo tiene que estar.
No, bueno, no.
Con lo que se dice vulgarmente un agujero.
No, no, señor. Estilo campo.
Y un gancho de alambre.
De los baños, y por ejemplo, un balde de cobre, de los que se usaban antes.
¿En vez de inodoro?
No, señor. Como decoración. Un durmiente.
Sí.
Se pone un durmiente.
Discúlpeme, nunca vi eso.
Arriba del durmiente ponen la bacha.
Sí, también hay... ¿Por qué no pone alfalfa, ya que está también para el desayuno?
Bueno, ¿qué otra decoración le gusta a usted?
Bueno, hay mucho... Sale mucho el baño romano.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Que es el que usaban los emperadores, ¿no? Un baño de los emperadores.
Sí, sí.
Que entonces tiene los leones. Tiene que ser grande.
¿Leones? Sí. ¿Para qué?
¿Leones dónde?
No, leones hechos de yeso.
Ah,
sí. Van a romper.
Símil mármol. Bueno, ¿quiere hacer los de mármol? Los hace de mármol.
Yo quiero leones.
¿Pero dónde lo pone? Yo tengo un baño que tiene 1,50 m x 1,50 m. ¿Dónde
me... ¿Y la ducha la tengo torcida? Me tengo que poner en el pasillo. Si
bueno, señor. Entonces, lo que puede hacer algo más modesto es, está saliendo el baño marisco, digamos.
Sí.
Señor, por favor. ¿Qué es con motivos marítimos? Pone, por ejemplo, una almeja.
No, señor.
Para el jabón.
Ah, para el jabón, una almeja para el jabón.
Claro, si compra un jabón blanco, da un efecto como si fuera una perla.
Claro, claro. Pero una perla es un jabón muy chiquito. Yo le aconsejo una cosa.
Sí.
No use jabón chiquito.
No.
¿Por qué? Es un perdedero de tiempo.
Sí.
Como esos de los hoteles que, sí, que cuadraditos.
No, pero muy chiquitos.
Claro.
Muy chiquitos. A mí me regalaron, yo tenía, sí, un montón de jabones muy chiquititos, los usaba.
Qué lindo, pero.
Un día tenía una reunión con el ministro.
Sí.
Con el ministro de Cultura.
Bueno, sí, muy bien. Tristan Bauer.
Entonces, sí. Me bañé bien. Y por ahí me siento en un sillón, cruzo la pierna.
Sí.
Y del pantalón me salen dos jabones.
¡Dos! A falta de uno.
Y yo los daba por perdidos.
Claro. Me habían quedado en otra reunión. ¿Y el ministro no le dijo?
No, escúcheme, yo como él no te dice nada.
No le dice nada.
Bueno, dice, si tu baño es pequeño y no tiene comodidades para dos, va a ser muy difícil que se pueda usar en pareja sin que se produzcan interferencias. Para lo cual será vital el uso secuenciado del inodoro.
¿Cómo es el uso secuenciado?
Lavabo y ducha. Fatalmente no, tiene que ser secuenciado.
Sí, sí. No, el secuenciado es el normal.
Si no había lugar en la bañadera, calculen el inodoro.
Claro.
Pero además.
Y que no le haga efecto sopapa.
Pero por una cuestión de. Yo tengo una cuestión de pudor.
Sí.
Por más que hubiera dos inodoros,
sí,
a mí me da vergüenza.
A mí también, sí.
Bueno, señor,
estar compartiendo
vergüenza.
Casi no, lo peor de uno,
claro,
con la otra persona.
No, no, y menos, dijo casi.
Menos con un desconocido.
Bueno. No, un desconocido, por supuesto que no. Pero hay formas de, hemos dicho también hace algunos días, de establecer habitáculos, como los, sí, baños públicos.
Claro, habitáculos es una idea japonesa.
Sí.
Por eso usan habitáculo, que es inodoro en japonés.
No, señor. No. No sé japonés, pero no creo que sea habitáculo.
Creo que habíamos hablado de un inodoro de dos plazas.
Bueno, no, pero podría ser. No hablamos de eso.
Creo que sí que hablamos.
Sí, bueno, pero por eso...
¿Está hay... espalda contra espalda?
Ah, sí.
Pero...
Bueno, no sé.
Es un poco fuerte.
No, para mí no.
El caso es que cualquier cosa usted las tiene que usar secuencialmente. Y eso suele producir conflictos.
Sí, sí.
Solicitar la prioridad en el uso del baño es, según psicólogos
sobre
de
todo
los Estados Unidos, el 86% de los causales de divorcio.
¿Sobre tanto? ¿86%?
Sobre todo con las personas que se quedan más tiempo del debido. Claro.
Bueno.
Y de afuera el otro le grita, solo pensás en vos.
Claro.
Con una voz estrangulada por la ira y por el esfuerzo.
Sí, y el apuro. Ahora,
yo me baño en un minuto y medio, me baño.
Pero ¿cuál es el, esto me interesa, ¿cuál es el tiempo estimado? Más o menos.
¿Para bañarse? Media hora.
Media hora es muchísimo.
Para mí también es muchísimo.
Bueno,
eso
no.
Nunca lo entendí. Nunca entendí eso de la media hora en el baño.
Pero es como eso de la media hora. ¿De dónde lo saco? Yo nunca lo escuché.
Sí, lo saqué de la experiencia. Gente, claro, que se mete en el baño y sale a la media hora. O nunca lo vio.
Sí, bueno. Sí. Pero eso es... Están haciendo... No se está bañando esa persona.
Eso es lo que siempre digo yo.
Bueno, por eso. No sé qué es. ¿Vale preguntar qué estás haciendo o no?
No. Eso termina con el matrimonio. ¿Qué estás haciendo?
Lo que, claro, pasa es que, bueno, hay gente, por ejemplo, que le gusta... El único momento que tiene de tranquilidad para leer un libro es ese momento.
Pero ¿por qué no va a la biblioteca a leer?
¿A qué?
Bueno. Que tiene unos baños bárbaros.
Lo ideal es tener un baño anexo a la habitación. Lo que se llama, sí, un baño en suite.
Sí, señor.
¿Para qué? Para evitar... dar voces.
Sí, además es algo fantástico cuando uno comparte la casa con otra gente. De repente están viendo la televisión. Y usted tiene que ir al baño que está ahí en el medio de la casa. En cambio, cuando la tienen en suite, es como una burbuja. Donde directamente se levanta de la cama, va al baño, del baño vuelve a la cama todo el tiempo.
Hermoso.
Claro. Y no tiene, si vive con otras personas, no tiene que vestirse. Para,
claro.
Yo en una ocasión me hospedaba en una casa de una familia, por una noche me hospedé. Me dieron, sí, una habitación que era una de tantas habitaciones en un pasillo.
Sí.
Y a la noche me levanté para ir al baño.
Perfecto.
Era, claro, la alta noche.
Claro, usted esperó...
2 de la mañana.
Claro, directamente.
Había muy poca luz.
Sí.
Pero me dije, pego una corrida llegó hasta el baño, ¿para qué me voy a vestir?
Sí.
¿Quién va a estar por la casa
son cinco,
a las 2 de la mañana?
Claro, 5 segundos.
Y agarré, salí en calzoncillo, discúlpeme.
Sí, sí, qué problema, era un segundo.
Como Dios me trajo el mundo.
A la carrera, sí. ¿En calzoncillo lo trajo calzoncillo? Dios? Sí, sí. Estaba esponsoreado.
Corrí hasta el baño.
Sí.
Perfecto. Bueno, fenómeno. Enseguida volví. Cuando volví me di cuenta que no era capaz de identificar...
¿Qué?
La pieza que me habían asignado.
Claro, ¿de dónde?
Y todas las puertas eran iguales. Y yo ahí en calzoncillos, en una casa extraña.
Uy, esto es un desastre.
Entonces, ¿qué hice? Digo, no me puedo quedar acá, porque el próximo que se levante me va a ver deambulando en calzoncillos, va a haber un escándalo aquí. Así, lo que voy a hacer es asomarme.
Abre un poquito, mira.
Abre un poquito, miro. Bueno, era una pieza, lo primero, un pelado durmiendo.
Bueno.
No era yo.
Claro.
Bueno. No era esa la pieza.
Y al pelado no lo había visto antes tampoco,
no,
porque
tampoco.
Como lo nombra
siempre
así.
Siempre en las casas hay un pelado en que uno no ha reparado.
No había salido.
Pero a la segunda o tercera puerta no alcanzaba a ver si era la cama que yo recordaba o ninguna prenda que me permitiera identificar un objeto mío. Entonces dije, me voy a acercar.
Está bien, es lo más correcto.
Cuando ya casi estaba en el medio de la habitación, se prendió la luz y en la cama, en camisón, una vieja. ¡Ay! ¡Socorro, socorro!
¿Pero por qué socorro? Perdón.
Imagínese, ¿qué haría usted si es una señora mayor?
Claro.
Si está en la cama a las 2 de la mañana, parece un tipo casi desconocido en calzoncillo.
Bueno, pero por ahí...
Igual que grité yo, digo que gritó la anciana. ¡Ay, ay, ay! Enseguida acudió toda la familia.
Sí, bueno.
Y una familia de esas muy unida.
Sí. ¿El pelado también fue?
Sí, el pelado también se levantó. Venían calzoncillos también, como todo el resto de las personas.
Claro, pero ellos
estaban indignados por el otro, pero por el otro que sería usted, ¿no?
Bueno,
ahora qué difícil de explicar por qué.
Bueno, nunca llegué a explicarlo.
¿Cómo?
Nunca pude explicarlo. Yo les voy a explicar, decía, y me entraron a dar.
Sí.
Me echaron y me dejaron así en calzoncillos, no me pude llevar ni mi equipaje en medio de la ruta.
Sí, bueno, pero eso es nada. Ahora, ¿quién lo llevó a esa casa?
¿Cómo llega usted?
¿Un amigo, una persona?
Bueno, una función que hacíamos con otros compañeros que no eran ustedes.
No, sí, si no nos acordaríamos.
Por ejemplo, Rolón se alojó en una casa, Dorio en otra, yo en otra, el trío sin nombre en otra, y todos, cada uno una casa distinta, ¿para qué? Para ahorrarnos el hotel.
Claro, pero ese medio...
Sí, esto a veces pasa, la camaradería de...
Claro, y a mí me tocó en esa casa, así que por eso me alojé.
No, el baño ajeno tiene una ajenidad mayor que cualquier otro ambiente.
Ahora, le hago una pregunta. Cuando uno está en el baño ajeno, porque una vez que usted cierra la puerta, está adentro del baño.
Es un mundo, sí.
¿Le da cierta curiosidad si el baño es ajeno? De repente está el botiquín, por ejemplo.
Yo abro siempre el cajón.
Sí.
Y el botiquín también.
Claro.
Claro, pues usted se entera de todas las enfermedades que tiene el tipo.
Bueno, no es enfermedad. No, quizás, bueno...
Le puede robar también alguna cosita. Un ibupirac.
No.
Bueno, por eso hay que tener un baño anexo a la habitación. Si hubiera tenido un baño en suite aquella noche, no me hubiera ocurrido.
No le hubiera pasado.
Ni hablar de los baños que quedan atravesando un patio.
No, claro, ahí ya tiene que
salir. En la casa que yo vivía había que atravesar todo un patio. Había un vecino fisgón.
Sí.
Que miraba por la...
Pero por favor...
Cuando iba mi novia al baño.
¿En la medianera estaba el tipo?
El tipo se ponía en la medianera, cuando oía los pasos de mi novia. Tic, 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 tic.
Sí. Sí.
Que iba al baño el tipo, se agarraba fuerte
por favor.
Y cogoteaba por arriba de la
medianera. Un degenerado directamente. No.
Y yo un día lo oí.
¿Y cómo? ¿Y él escuchaba cuál era el pisar de ella?
Claro,
el
cuando iba yo era.
¿Y cuando iba ella?
El Ringo.
No.
Iba al baño.
Son calles plantales.
Bueno.
Y ¿sabés qué vi? salí yo, pasó mi novia, el tipo se puso a cogotear.
Y usted atrás.
Yo salí atrás y el tipo se escondió enseguida. Pero yo vi los dedos, quedaron los dedos.
Haciendo fuerza.
Haciendo fuerza, blanco los tenía los dedos.
Claro, claro.
La fuerza que estaba haciendo. Y le digo, te vi.
Bien, bueno,
y eso
bueno,
le dijo. Bueno, te vi, le dije.
¿Y?
Y el tipo lentamente sacó la cabeza y dice, es más fuerte que yo.
Bueno,
es más fuerte. Y se cayó.
Ya, sí.
Y volvió mi novia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inocente. No me atreví a decirle.
No. ¿Para qué le va a decir? No le diga nada. Ya
nada, amor.
Ya pasó.
Nada.
Por ahí a ella después le agarraba miedo.
De... Claro. Volver. No se le oye lo que dice.
Hola, hola. Ah, sí. Por ahí le agarraba miedo a ella de volver a ir al baño sabiendo que había un,
no,
un tipo...
No, claro, sí. Y mirá, yo pensé, mirá si por ahí le agarra que no va al baño nunca más en su vida porque le, tuvo un susto.
Pero no, no va a vivir...
Y quedó así.
No va a vivir constipada el resto de sus días.
Después están los consejos para la seguridad en el baño.
Sí.
Usted, cuando su novia va a visitarlo, tiene que advertirle sobre los desperfectos.
Sí,
que,
claro.
Que podrían llevar a un accidente, como en mi casa, que usted toca el timbre y se queda
electrocutado. Sí, ¿cuándo lo va a arreglar eso?
Entonces le dice, cuidado, no tires la cadena porque se te puede venir.
Sí. No, el tanque
está
encima.
Está, mirame y no me toques el tanque.
No, bueno, sí,
a 2 metros de altura.
Pero por favor.
Ya van 4 invitados que fueron directamente al hospital Pirovano.
Sí, es como una lotería eso.
Pesa como 150 kilos el tanque.
Pero qué locura. No, sí es verdad que también el baño en la pareja hay que ser cuidadoso como uno lo deja.
Exacto.
Claro. Mire la rima. Porque, por ejemplo, usted se corta la barba.
Sí. Mm. No va a dejar la barba ahí.
No.
Y así todo.
Bueno. Pero veo que...
No, pero es cierto.
Hay pequeños pelos.
Quedan pelos por todos lados.
Claro, pelos rebeldes.
En el lavatorio, quedan pelos.
Y dice, no. ¿Y acá quién anduvo?
Grita, claro, porque las novias que te vienen a visitar revisan la bañadera para ver si hay pelos que no son de ella.
No, bueno, ¿cómo vas?
Sí, claro que sí.
Revisan el jabón. Dice, ¿este pelo?
No.
Venía así, le dije yo.
No, claro. Que venía así.
Es de Tristan Bauer eso.
Bueno, extraordinario.
Sí, hay que cuidarlo del baño, ¿eh? Hay que cuidarlo. Bueno. Y también hay quienes optan por tener... música en el baño.
Sí, ahora se usan los famosos parlantes, Bluetooth o lo que fuere, que se ponen en el baño. La gente pone música a todo volumen.
Sí. Incluso hay, digamos, las personas muy adineradas que llevan conjuntos a la casa.
Músicos en vivo.
Sí.
Sí.
El gusto enorme de saludarlos.
Pero al baño no.
Los hacen tocar en el baño.
La obertura número 2.
Sí. Esta me parece que es un placer.
Los cañones de Navarone.
Vamos a cerrar nosotros nuestra actuación de esta noche.
Desde el baño.
Con una parte musical que los oyentes, porque este programa, además de... estar en vivo aquí en Rosario, se transmite por radio.
Sí, señor.
Entonces usted puede llevar la radio al baño.
Eso es un gran...
Y ahora, ¿qué música?
Se viene la música.
Se viene la música. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Vamos a convocar a este escenario.
Hágalo pasar nomás.
Al trío sin nombre.
Sí.
¡Adelante!
Hágalo pasar. Arranquen nomás. Y ya llega. Al Teatro Broadway de la ciudad de Rosario, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gatzáez. Señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido al baño. Bienvenido al trío sin nombre también.
¿Qué tal? ¿Me puedo sentar?
Bueno,
sí.
Administremos el espacio. Acá le piden para abril, no para el mes de abril.
Sí, lo mejor toque falta un montón. Ahora, no.
Sí, mejor, ya que está. Alguien que se llama así, ajá, le piden help.
De los Beatles.
Muy bien. Bueno, vamos.
¿Estamos?
Dale.
Help, I need somebody. That's just anybody.
Saraca muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado. ¡Atorrante, compadrite! Viene para comer en la vasita y tocar en la muchacha por cachones. Araca, muchacho, gritemos más fuerte. Uy, Dios, qué amarrete, ni un cobre ha tirado. Qué bronca, muchacho, se hizo notario. Gritemos pulguita, padrino pelado. Y allá en la vereda contempla con pena aquella muchacha, la novia pasada. Se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco ajuar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. He visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado.
Para Lourdes piden Always on My Mind.
Elvis.
Sí.
A ver, vamos.
Un, dos, tres y. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things that you have said and done, I just never took the time.
Times, and I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel a second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied.
Little things as you have said and done, I just never took the time.
de escuchar este vals, viendo sé que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con tus penas y tus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trate de ignorar, al oír mi canción llorará, llorará. Podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Trío sin nombre para la gente de El Capote.
Ah, sí, del restaurante.
Del sí. Restaurante El Capote.
Sí, 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 claro, sí. Restaurante El Capote, buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Ustedes solicitaron, nos siguen pegando abajo?
Sí.
Bueno, a ver si le hacen el favor.
Bueno, a ver, vamos con esa.
¿Vamos?
Sí.
See you.
y ya los encandila el resplandor dorado de la trompeta de Gillespie.
¿Hacemos Blumón? ¿Blumón?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Mi amor?
Sí, señor.
Bueno.
Maestro.
Señores, vamos a hacer nuestra última canción. Era una mala noticia, pero en realidad se convirtió en una buena para todos ustedes. Muchas gracias por habernos hecho pasar a nosotros un rato divertido. Después, si ustedes no se divirtieron...
Claro, ese es un problema.
Es lo que suele ocurrir siempre. Decíamos la palabra
Rosario.
Hasta muy pronto.
¡No! ¿Estamos justos o qué?
No.
Entonces no.
Sí.
¿Ahora sí?
Sí.
¡Vamos!
¡Un, dos, tres, cuatro!
¡Wow!
I feel good.
So good, so good, 'cause I got you.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
AM. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Compañero de dolor, ¿cuántas veces
aquel perdido amor bordado en él tu nombre está y lo llevo siempre aquí. Cuánta pena que me da recordándome de ti.
Marca la hora. 2 horas en punto.
De Chiclana no hay nada que hacer, tu pedigree del más puro arrabal, hermana entera sos de aquella esper, a quien los hombres trataron tan mal, mas si la otra cayó, tu almita quedó prendida al percal. Vos en cambio sos feliz, gastás petigris y vas al Pigal, pero hay algo en vos bajo tu gran tren que grita, Chiclana, a cuántos te ven. Hoy supe que a París te vas con un Michel y con tu gigolo cuánto nos alegramos. Haces muy bien, aquí todo acabó, hoy te dice tu puerta, entrarás solo puerta. Hoy salió el sol para que el pobre hogar que osaste enlutar, hoy los tuyos no lloran. Desde París esta oración oirás, Señor, que sea feliz y que no vuelva más. Cuando desfiles allá por Longchamp, la muchachada de aquí dirá al ver tu linda estampa, milonga por sain. Es tu Chiclana, no hay nada que hacer, y tu galope triunfal de cara al tendal, allá como acá. Y tu vieja en un rincón alguna oración por vos rezará, pero hay algo en vos bajo tu gran tren que grita, Chiclana, ¿a cuántos te ven?
Mi agonía, vuelvo a verte, a pesar que estás ausente de la vida. Lloro de alegría por mi suerte, hasta el cielo iré enseguida para amarte, adorarte y tenerte sin siempre, siempre. Corazón, te quiero más que antes. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos por temor al que dirán. Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes del amor y la verdad. Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad.
Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
AM 750. Derecho a la información.
Hora 2, 4 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 5 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 71%, en la ciudad de Paraná 16 grados 8 décimas. El gobierno oficializó la convocatoria a los gobernadores. La oficina de la presidencia emitió un comunicado oficial anunciando el llamado para este viernes 8 de marzo. En el texto, el Poder Ejecutivo señala que antes del pacto de mayo aspira a lograr la aprobación de la ley ómnibus y un acuerdo para un paquete de alivio fiscal para las provincias. Según la Casa Rosada, estos acuerdos previos serían una muestra de buena voluntad de las partes para avanzar en un documento fundacional. El gobierno anunció el cierre de 59 centros de referencia. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, ordenará el despido de 600 trabajadores que formaban parte de centros distribuidos en todo el país. El oficialismo califica a los institutos que promueven políticas públicas y derechos sociales como refugios de ñoquis y busca ahorrarse 5.000 millones de pesos anuales para sostener el déficit fiscal.
Chubut.
Gobernadores patagónicos se reunirán en Puerto Madryn. Las provincias ultiman detalles para la creación de una agencia de desarrollo enfocada en el aprovechamiento de sus recursos. Con marcada unidad, la iniciativa incluirá una empresa que intervendrá en la representación de los intereses de la región.
Deportes.
Hoy se disputan 3 partidos más por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional. A las 19, Barraca Central será local ante Independiente. Luego, desde las 20, en Avellaneda, Racing